Hablar de un tema que lo habíamos anunciado al inicio del programa. La oposición se molestó.
Claro, ¿cómo la cuestión? ¿Cómo le estamos obstruyendo?
¿Qué es esto de obstruccionismo?
No, pues sí,
¿qué es esto de ponerse a trabajar? Así dijeron, ¿no? Indignados.
No sé, Nayo. Vamos a hablar sobre esto. Claro, hubo una respuesta de parte del presidente del Partido Socialista. Le dijo que era no, que daba cuenta de la inoperancia del gobierno en materia legislativa. Álvaro Elizalde, presidente del PS, está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo está?
Senador también. Senador también.
¿Cómo están?
Bien. Muy bien. Gracias por recibir nuestro llamado.
Estamos operativos.
Así lo veo.
Sí.
Así lo escucho más bien.
Sí. ¿Operativo está el Congreso o no? ¿Operativo está el gobierno? ¿Quién está operativo?
A ver, este debate que se ha generado es el resultado de lo que nosotros hemos denominado la sequía legislativa. En la oposición hemos manifestado nuestra preocupación porque el gobierno ha presentado muy pocas iniciativas relevantes para el debate parlamentario. Y llevamos un número significativo de sesiones en que se han aprobado proyectos de ley, pero que no son proyectos relevantes, podríamos decir, para mejorar la vida de los chilenos. Yo lo dije gráficamente, que estábamos legislando a punta de efemérides, la declaración del día tanto, la declaración del día tanto, pero no debatiendo los temas de fondo. Y eso es porque, desafortunadamente, el gobierno no ha presentado las iniciativas que ha comprometido. Y lo que estamos discutiendo actualmente son los proyectos que vienen de la administración anterior y que no se habían alcanzado a aprobar. Y por eso hemos insistido que el gobierno debe presentar luego esta iniciativa. No olvidemos que en el marco constitucional chileno hay materias que el Parlamento no puede regular si no es en virtud de un proyecto que tenga origen en el Poder Ejecutivo. Es decir, lo que se llama un mensaje presidencial. Por ejemplo, todo lo que implica gasto, todo lo que dice relación con la seguridad social, por solo citar algunos ejemplos, el Parlamento no lo puede debatir si es que no es en virtud de un mensaje presidencial, es decir, de un proyecto que tenga origen en el gobierno. Eso establece la Constitución actual. Y por tanto, tenemos limitaciones objetivas para el trabajo parlamentario y por eso le hemos planteado al gobierno que debe presentar la brevedad posible estas iniciativas para que podamos superar esta sequía legislativa.
¿Cuáles serían los proyectos relevantes a su juicio, senador? Los que deberían estar en la prioridad, en la primera prioridad del gobierno y en el envío de proyectos al Congreso.
Bueno, por ejemplo, en materia de infancia, hay iniciativas que fueron presentadas por la administración Bachelet y el gobierno ha comprometido presentación de lo que se llaman indicaciones. Esto es, propuestas para perfeccionar esta iniciativa. Y estas no se han presentado. Así que, solo por citar un ejemplo. Además, el orden de los proyectos también, de acuerdo a la Constitución actual, se determina sobre la base de las urgencias que presenta el Poder Ejecutivo, el gobierno. El gobierno establece urgencia para un proyecto y eso obliga a discutirlo en primer lugar.
Dicen que no se ha respetado
el marco constitucional chileno establece prerrogativas muy fuertes para el presidente de la República en el marco del debate parlamentario. Eso no ocurre en otras partes del mundo, pero es la constitución que tenemos en Chile la que está vigente. Usted sabe que nosotros somos muy críticos a esta constitución.
Desde el gobierno dicen que las urgencias no se están respetando en el Parlamento también.
Es que eso no es efectivo por lo siguiente, porque efectivamente presentan una urgencia, pero acto seguido los ministros van a las comisiones y nos dicen que van a modificar el proyecto, van a presentar lo que se llaman indicaciones. Y nos dicen, pero ¿saben qué? Denos dos, tres semanas, un mes para presentar las indicaciones. Y estamos a la espera de que esas indicaciones se presenten, porque de esta manera no se puede seguir legislando, salvo que lo hiciéramos sin considerar la postura del gobierno. Y como el gobierno es un colegislador, obviamente el Parlamento es diferente y considera la postura del gobierno. Eso no significa que se vaya a aprobar lo que plantea el gobierno, pero estamos a la espera de que el gobierno presente sus indicaciones. Por eso a mí me parece muy desafortunada la frase que ayer realizó el presidente de la República, porque no da cuenta de lo que es la realidad. Si uno compara además los proyectos presentados los primeros 100 días de gobierno, el gobierno anterior tenía más del doble de proyectos presentados respecto del gobierno actual. Entonces, eso da cuenta de una diferencia sustantiva. Salió ayer publicado casi 50 proyectos que están discutidos en sala en Senado, más de 90 en la Cámara de Diputados, y solo uno o dos tienen origen en iniciativas gubernamentales. Entonces, estamos hablando de un porcentaje extraordinariamente bajo. ¿Cuál es mi punto? El presidente no puede descalificar a la oposición y particularmente al Congreso Nacional en general, sin hacerse cargo del problema que tiene el propio gobierno, que no ha sido capaz de llevar adelante iniciativas legislativas importantes en los días que lleva gobernando. Y me parece lamentable que haya realizado esta descalificación. No creo que se construya un buen ánimo para avanzar en esta iniciativa a través de las descalificaciones. Yo dije que no podía actuar como patrón de fondo y que si él quería dar instrucciones, que se las diera a sus ministros para que hagan la pega y presenten los proyectos que están pendientes.
¿Y será inoperancia o será otra la razón? Usted dijo que era inoperancia. Puede ser, pero también habrá un problema de fondo, pues se ha discutido y dice, bueno, está un poco amarrado de mano, sin adjudicarle responsabilidad a nada, salvo si al único dato objetivo que tenemos, que efectivamente el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, es minoría. ¿Se deberá en parte a eso, senador?
Puede ser que esa sea la razón. De hecho, nosotros denunciamos en su tiempo lo que denominamos la motosierra administrativa. El gobierno pretendía burlar el cumplimiento de las leyes a través de decretos, lo que en Argentina en su tiempo denominaron decretismo. Las leyes tienen que ser modificadas con otras leyes. Por eso, por ejemplo, fuimos a la Contraloría General de la República para declarar la ilegalidad del protocolo de salud que restringía la aplicación de la ley que despenalizaba la interrupción del voluntario del embarazo en tres causales. Y la Contraloría nos encontró la razón, restableciendo el imperio del derecho. Es decir, el gobierno no quiso ir al Parlamento para modificar una ley y lo quiso hacer a través de decreto. Puede ser esa la razón.
Y con la mirada de mediano...
Es que si esa es la razón, me parece absurdo que el presidente de la República entonces diga esta pachotada y esta descalificación ayer, culpando al Congreso de lo que es responsabilidad exclusiva del gobierno. Es el gobierno el que no ha presentado los proyectos de ley.
Algunos parlamentarios critican derechamente, parlamentarios de oposición critican derechamente al ministro Gonzalo Blumel. ¿Es de él la responsabilidad?
Bueno, yo creo que efectivamente ha habido un trabajo legislativo bastante deficiente de parte del gobierno. Los tiempos que se han tomado para presentar proyectos de ley e indicaciones a proyectos relevantes son excesivos en relación a los tiempos que toman otros gobiernos, incluso la primera administración del presidente Piñera. Así que yo creo que, mire, más que andar buscando culpas personales, hay un problema institucional, y es que el gobierno no ha tenido, desde el punto de vista legislativo, podríamos decir, una agenda nutrida, una agenda relevante. Y eso está generando, obviamente, que proyectos que son muy importantes y no pueden ser tramitados con la celeridad que debería.
Senador, si el diagnóstico es entonces, a juicio de ustedes, el Ejecutivo, sin responsable claro, sino que solamente el Ejecutivo, ¿qué se puede hacer, siendo optimista, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la pega del Congreso? Porque a todas luces no puede ser normal que comisiones trabajen 4 horas en un mes o en todo este tiempo, o que trabajen 7 horas. Entonces, siendo proactivo en esta materia, ¿cuál es la autocrítica que se hace desde el Congreso o qué pudiesen hacer ustedes si es que no quieren hacer autocrítica?
Sí, varios comentarios. Primero, yo soy senador nuevo. Yo con marzo comenté que me parecía que estábamos discutiendo muchos proyectos que no eran realmente relevantes. Y los que tienen más experiencia en el Congreso me hacían ver que efectivamente antes eran muchos los temas relevantes que se debatían, pero que producto de esta pasividad del gobierno, efectivamente la agenda legislativa no era buena. Ahora, ¿Qué es lo que hay que hacer? El hecho que el gobierno no presente proyectos y no presente indicaciones no obsta que nosotros sigamos avanzando en iniciativas que son de origen parlamentario. Uh-huh. Es decir, mociones.
Que
propone proyectos. Uh-huh. Y por tanto, lo que yo estoy planteando es que nos pongamos de acuerdo en aquellas mociones que son más relevantes para que podamos avanzar en la tramitación con celeridad.
Ya, pero ¿tanto cuesta ponerse de acuerdo si llevamos 2 o 3 semanas hablando de sequía parlamentaria?
Lo que pasa es lo siguiente, que efectivamente los temas que son más relevantes en Chile son de iniciativa presidencial. Y eso, a ver, se lo mantengo en un ejemplo concreto. Si nosotros quisiéramos modificar el sistema de pensiones, que es un gran debate, un debate respecto a la AFP, la Constitución establece que todo lo que se refiere a seguridad social es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, o de la presidenta, quien esté gobernando. Por tanto, mire, lo que ocurre es que nosotros podríamos querer modificar el sistema de pensiones, pero no lo podemos hacer si es que no ingresa un proyecto presentado por el gobierno.
Claro, la discusión que se evidencia es mucho más interesante, senador, porque estamos hablando, o sea, perdón, cuando uno habla, por ejemplo, que una nueva constitución o una modificación a la constitución, si usted quiere ser menos optimista, no incide en la vida de los chilenos y chilenas, no es verdad. Pues ahí tiene usted un ejemplo de que efectivamente la Constitución tal y como está impide que se avance en un escenario de minoría en el Congreso Nacional, además en una cuestión que es tan relevante como por ejemplo las pensiones de los chilenos y chilenas.
Sin lugar a dudas, pues, bueno, usted sabe que soy partidario de una nueva Constitución nacida en democracia, claro. Porque creo que la Constitución actual establece una serie de trabas, pero ahí hay una limitación objetiva que lamentablemente coarta, podríamos decir, la posibilidad de debatir temas que son muy relevantes para el país. Y la Constitución actual establece prerrogativas reforzadas para el poder ejecutivo en el proceso legislativo. Claro. Es decir, hay dos poderes colectivos, el Parlamento y el Gobierno. Pero le atribuye esta Constitución al Gobierno atribuciones reforzadas que no están presentes en otros marcos constitucionales en el mundo y que hace que, como he señalado, las materias más relevantes muchas veces no puedan ser discutidas por iniciativa parlamentaria. Eso obviamente nos ata de mano. Eso no obsta, reitero, que nosotros podemos seguir avanzando las iniciativas que se han presentado por parte del parlamentario, pero ningún cambio relevante va a ser posible si no es con la voluntad, obviamente, del gobierno.
Y así como está, con el cambio del sistema electoral, senador, que en este nuevo Congreso también con esta representación, ¿no es cierto?, tanto en el Senado como es más evidente en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, con esta diversidad, ¿es posible aventurar en el futuro de que no vayan a haber otros escenarios parecidos a este? Un gobierno ejecutivo, un presidente de la República, ¿no es cierto?, elegida con mayoría en esa elección, pero que no vaya a tener la mayoría en el Parlamento precisamente porque es más complejo, de acuerdo al nuevo sistema electoral. Es más diverso el Parlamento, claro. Y por lo tanto tener mayoría en el Congreso va a ser mucho más difícil y por lo tanto habría que estarse adelantando a ciertos cambios que hay que hacer ahora justamente para que, hoy día le llamamos sequía legislativa, pero a lo mejor el día de mañana le vamos a estar llamando de otra manera. Vamos a estar llamándolo derechamente un tema de fondo de nuestro sistema político, en virtud del cual un presidente de la República rara vez va a tener mayoría en el Congreso.
Bueno, esa ha sido la constante histórica en Chile. Probablemente hubo excepción a contar del año 2006.
Claro, con...
cuando se eliminaron los senadores designados.
Claro,
pero
claro.
Hasta 1973, por regla general, los gobiernos no tenían mayoría parlamentaria.
No.
Y entre el año 90 y el año 2016, pese a que lo que en su tiempo fue la Concertación ganó todas las elecciones, desde el 90 al 2006, ¿sí?
Claro.
No tuvo nunca mayoría parlamentaria porque estaban los senadores designados.
Uh-huh.
Por tanto, eso ha sido una constante. Y aún así, los gobiernos, hasta antes del 73 y entre el 90 y el 2006, avanzaron en iniciativas legales. Por tanto, yo no creo que eso sea una excusa para no presentar proyectos de ley. No creo que eso sea un argumento para no presentar proyectos de ley. Pero además lo que genera molestia, con todo respeto, es que no viendo el gobierno hecho su pega, culpe al Parlamento y a la oposición. O sea, a mí lo que me genera molestia es que ayer el presidente haya dicho, pónganse a trabajar. Y la pregunta es, bueno, pero dígale a sus ministros que hagan la pega. O sea, vea primero el problema que tiene en casa, antes de descalificar al frente. Yo dije que no puedo estar como un patrón de fondo al presidente de la República. Más aún cuando un presidente que dice que es la unidad nacional, y tiene unas declaraciones muy bonitas de buena voluntad, pero eso no se expresa en su conducta cotidiana. Y si el gobierno tiene iniciativas, que las presente, las debatiremos. Mire, se ha dicho, por ejemplo, que la oposición es obstruccionista. Y la verdad es que, ¿a qué nos vamos a poner? Si no hay nada sobre la mesa, Álvaro, no hay propuestas concretas sobre la mesa. Hay declaraciones, pero no hay iniciativas legales.
Bueno, el senador Buenchumilla dijo que se estaba trabajando de buena manera, por ejemplo, en la tramitación de la ley antiterrorista, en la comisión que él preside.
Sí, efectivamente, el gobierno presentó un proyecto y la Comisión de Constitución está trabajando de forma rápida, pero también profunda. Estamos hablando de leyes que no se aprueban en un par de días, porque requieren de un análisis profundo. Y la Comisión de Constitución es una de las comisiones que más trabaja en el Senado. Ellos tienen sesiones prácticamente todos los días.
¿Y esta instancia de
corte? Hay dos comisiones que son muy relevantes en el Congreso, que son la de Constitución y la de Hacienda.
Claro.
Porque todo lo que implique gasto fiscal pasa por Hacienda.
Claro.
Y la de Constitución, obviamente, de todo lo que son reformas legales en el ámbito institucional. Entonces tienen un trabajo realmente importante, y son comisiones que sesionan prácticamente todos los días.
Senador, en otra materia no puedo dejar de preguntarle.
Cosa importante, los parlamentarios son parte de distintas comisiones. O sea, no es que los de Constitución solo sí. Se por Constitución. Ellos también, por ejemplo, Felipe Arbú es de Constitución, está en Economía, está en Agricultura. Entonces hay que estar combinando los horarios para efectos de concurrir a las distintas comisiones y debatir los distintos temas. Y por eso el Senado tiene un calendario en que efectivamente se sesiona permanentemente, pero las comisiones no necesariamente lo hacen en paralelo.
Senador, en otra materia, el desempleo subió a un 7% en el trimestre marzo-mayo, de acuerdo al INE, que informó durante esta jornada. No se registra variación en 12 meses, pero sí creció 0,3 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, que estaba en 6,7. ¿Cómo toman ustedes desde la oposición este aumento?
Bueno, hay que ver cuánto es el impacto estacional, porque efectivamente en Chile tenemos la tendencia que en invierno aumenta el desempleo sí. Y en verano aumenta el empleo. Y eso tiene que ver con, sobre todo, los trabajos de temporada que se desarrollan con más fuerza en los meses de verano. Así que es un punto que hay que tener presente. Ahora, lo que sí hay que señalar es que efectivamente la economía chilena se ha ido reactivando, particularmente por el aumento de la demanda del cobre y del precio del cobre. La economía chilena es una economía muy dependiente de la exportación de cobre. Los ciclos, por tanto, económicos chinos están muy determinados por el valor del cobre en los mercados mundiales. Y eso ha generado un aumento de la actividad económica en los últimos meses, que no necesariamente se traduce en empleo. Y ahí tenemos un desafío que es bien importante. Es cómo efectivamente, si va a haber mayor crecimiento, haya más pega y con mejor paga, por decirlo gráficamente. Eso es parte, yo creo, de los desafíos que tenemos por delante y por una parte de los debates que debemos generar respecto a políticas públicas que generen que esta situación económica mejor se traduzca en que la gente viva mejor, lo que no necesariamente ocurre.
Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, senador de ese partido también, muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias, senador. Que tenga buen día.